Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. El 8 de junio pasado, el segundo juzgado de familia de Santiago declaró que un niño, Atilio, tiene dos madres. Esta decisión motivó un debate por la prensa, particularmente las cartas al director en el Mercurio de Santiago y en las universidades, ya que para algunos la sentencia contradijo la ley y que se dictó en un procedimiento viciado formalmente, mientras que para otros la decisión se limita a aplicarla al caso concreto y utilizando los principios constitucionales y de derecho internacional aplicables a esta situación. Dos posiciones jurídicas distintas para la aplicación de una misma ley. Para volver a conversar sobre esta sentencia y sus efectos para otros casos y para la legislación local, nos acompañan María Sara Rodríguez Pinto, abogada de la Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de Derecho Civil en la Universidad de los Andes. María Sara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y Paulina Veloso Valenzuela, abogada de la Universidad de Concepción, ex profesora de Derecho Civil de nuestra facultad, ex subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, ex abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y socia del estudio Veloso, Flores y Valenzuela. Paulina, muy bienvenida esta tarde.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme, Eduardo.
Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos una canción. En esta oportunidad, End Now, Mountain High Enough, de Marvin Gaye y Tammy Terrell.
Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide. You don't have to worry, oh baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el fallo que reconoce que Atilio tiene dos madres. Nos acompañan María Sara Rodríguez y Paulina Veloso. Una pregunta amplia para las dos. ¿En qué consiste el principio de la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes? ¿Es superior al derecho de los padres? ¿Es superior al derecho a qué?
Mira, este principio es un principio que recogen diversas leyes, la ley de tribunales de familia, y que se reconoce ampliamente en el mundo, se reconoce desde luego la Convención sobre Derechos del Niño, y en los distintos países, y tiene que ver básicamente con que los niños, niñas y adolescentes hay que mirarlas como sujetos de derecho en sí. No son, como dice un fallo famosísimo, los hijos no son de propiedad de sus padres, tienen su propia identidad, su propio ser. Entonces, los derechos del niño, el propósito es mirar al niño como sujeto de derecho, y de dignidad y consideración y respeto, y por lo tanto debe considerársele en una autonomía en desarrollo, desde luego, pero debe considerársele en el conjunto de sus derechos. Cuando se analiza el interés del menor, si se llama, aunque aparezca como interés del niño, niña, en fin, se tiene que analizar la situación en concreto respecto de él. Eso es. Ahora, esto es un principio, está recogido como norma, como dice la Corte Suprema, también debe ser un principio interpretativo, debe ayudar para la integración, y es reconocido en distintas figuras, pero como digo, tiene el propósito de mirar al menor como sujeto. Eso significa que tiene derechos y tiene opinión propia el menor. No es los padres, eso no significa que los padres no tengan el derecho, el deber de educarlos, en fin, etcétera, pero no pueden transgredir sus derechos esenciales. Entonces, la lógica es un cambio de criterio muy grande en el mundo cuando se empieza a mirar al niño como un sujeto que tiene toda la cantidad de derechos que existen para los adultos, considerando que son menores de edad y que todavía no tienen totalmente desarrollada su voluntad. Entonces, esa es la lógica es mirar su interés, su beneficio, sus derechos.
Mira, no sé si me da la palabra, Eduardo.
Sí, por supuesto.
Coincido con la profesora en que efectivamente los hijos no son propiedad de los padres, y que esto es absolutamente fundamental. O sea, justamente por eso mismo es que me parece a mí que los padres puedan, los padres intencionales, los que desean ser padres, puedan determinar por su propia voluntad, sin que se produzca el hecho de la generación y el nacimiento, que ya deja de ser una voluntad, ¿no es cierto?, sino que se llega a ser un hecho, no pueden los padres, por su sola voluntad, determinar el estado civil de los hijos. Ahora, el interés superior del niño aparece en el Código Civil especialmente con motivo del cuidado personal de los niños, del derecho a mantener una relación directa y regular con ellos. El Código Civil dice que tiene que ser preocupación fundamental de los padres, que tiene que ser consideración primordial del juez para resolver en todas estas materias. El interés superior del niño no aparece en las acciones de filiación. Esto no quiere decir que no tenga nada que ver con las acciones de filiación, lógicamente que no, ¿no es cierto? Pero no aparece mencionado, ¿no es cierto?, en las acciones de filiación. Ahora, de hecho, yo sí pienso que el interés superior del niño, tal vez en las acciones de filiación, tenga una fuerza. Aquí hay dos niveles, ¿no es cierto? El interés superior del niño funciona como principio, como criterio hermenéutico, ¿no es cierto? Tal vez para resolver reglas contradictorias, ¿no es cierto? Y eso especialmente tal vez puede ocurrir en materias de acciones de filiación. Pero en materia de cuidado personal y de relación directa y regular, especialmente cuidado personal, el interés superior del niño deja de ser un criterio meramente hermenéutico o un principio, sino que es una regla de derecho indeterminada que el juez tiene que integrar con los criterios que ahora, después de la reforma de la ley 20.000 no sé cuánto, ¿no es cierto?, reguló definitivamente la prisión compartida, ¿no es cierto?, también se especificaron los criterios para que facilitar la integración de esta regla de derecho indeterminada, ¿no es cierto?, que el juez tiene que aplicar para dirimir, ¿no es cierto?, litigios sobre cuidado personal entre el padre y la madre. Entonces, ya el interés superior del niño tiene mucho aterrizaje, ¿no es cierto?, tiene mucho aterrizaje, esa palabra un poco coloquial, digamos, en un debate sobre derecho, ¿no es cierto?, pero como
interrumpir, María, sí. Sara, yo creo que lo que has dicho tú, a mí me parece que en general, yo estoy muy, muy, acuerdo, ¿eh?, en el sentido de en qué ámbitos opera el interés del menor. No obstante, no es tan cierto, creo yo, que el interés del menor no aparezca en materia de determinación de la filiación. De hecho, está señalado expresamente en el 203 del Código Civil, cuando se trata de una disputa que existe entre la verdad biológica, llamémosla así, y la verdad social, donde la verdad social puede primar sobre la verdad biológica y el criterio para resolver del tribunal es justamente el interés del menor, así lo dice la ley. Y yo creo que ahí es un momento en que aparece el interés del menor en la determinación como regla, sin perjuicio, como dices tú, que está como envuelve como principio todo el derecho de filiación en todos los
aspectos. Perdona, me estás diciendo el 203, cuando la filiación ha sido determinada judicialmente contra la oposición.
El 201.
Ah, ya, la oposición notoria. Ah, ya, esa claro, regla. Claro, ya, me parece claro. Súper interesante que la hayas sacado a colación, la del 201. Me parece, gracias por sacarla a colación, porque sí, efectivamente, yo esa regla la he pensado mucho. La verdad es que me parece a mí que sí, podríamos pensar que el proteger un estado de cosas ex ante, un status quo ex ante, que es la posesión notoria, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido, eso, proteger un estado de cosas, en el sentido de que hay posesión notoria de estado, me parece que eso se hace efectivamente para favorecer el interés superior del niño. O sea, uno puede leer, podríamos decir, que lo que inspira esa regla que dirime una contradicción, porque aquí estamos en que el juez tiene una prueba biológica, por ejemplo, que excluye, o que incluye eso, que incluye la paternidad del...
básicamente cuando hay contradicción. Exactamente.
¿Qué le dice al juez el legislador? Le dice, señor juez, usted, si hay contradicción, usted preferirá la posesión notoria de estado, debidamente escrita, preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico en caso que haya contradicción entre una y otra. Preferirá. Pero, si hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar la
presentación... Eso se ha entendido, Sara, en el sentido... Claro, se ha entendido en el sentido que sí, de acuerdo al interés del menor. Se define en función del interés del menor. Lo que quería subrayar simplemente es que en la mayoría de los casos se mira las reglas que están establecidas en función del Estado civil y no el tema del interés del menor en esta materia. Mucho más en cuidado personal y en relación directa y regular, donde el interés del menor pasa a ser el criterio y norma determinante. ¿No es cierto? En eso estamos plenamente de acuerdo.
Ahora hay otra cosa con posesión notoria, Paulina, que a mí me parece que, a ver, antes tú conoces bastante bien la legislación como venía antes, ¿no es cierto? Como ya aquí, yo la estudié antes, pero la verdad es que donde me he metido a estudiar a fondo es la ley de filiación, tal como yo después, ¿no es cierto? Pero a ver, antes de la ley de filiación, cosa que tú conoces mucho mejor que yo, se podía reclamar, la posesión notoria era causa de pedir en acciones que antes se llamaban de reconocimiento, ¿no es cierto? Ya. Hoy no dejó de ser causa de pedir. Hoy la causa de pedir es la verdad del hecho de la generación, ¿no es cierto? Sí. La
posesión... Pero sería un punto, si me permite, María Sara, a lo mejor volver al punto inicial de la sentencia, porque antes que conversábamos tú planteabas que el punto más importante para ti de la sentencia es el hecho de que de alguna manera intervenga la voluntad en los progenitores, en este caso las progenitoras, para determinar la filiación y no en el hecho biológico. Entonces tú planteabas que ese era un punto que te parece, digamos, respecto de la sentencia, muy cuestionable.
Claro, lo que pasa es que espérate un minuto.
Sería sumamente importante, creo yo, discutirlo, porque yo creo que ese es un error de la interpretación de la ley, total y absolutamente. Entonces, si quieres tú planteas este punto y enseguida yo explico por qué considero que es un error, o al revés, no sé, Eduardo dirá.
Tenemos tres ideas que están vinculadas con el concepto de la protección o el interés superior del menor. Uno como principio, como norma y como regla de interpretación. En algunos casos, claramente como un deber, por ejemplo, la obligación para los padres del cuidado de los hijos. O sea, eso no es un, o sea, no se requiere la voluntad del menor, pero sí, del menor, del niño o niña, pero sí es una obligación directa de los padres. Y que al final, cuando hay un tema de conflicto de norma, siempre tiene que preferirse al menor como regla de interpretación, como regla de preferente. Eso en términos muy generales. Entonces, el tema, que tengo la impresión de que la discusión ahora se plantea respecto a si este concepto también se aplica a la afiliación. Entonces, en este caso específico, entonces, partimos de la base que las relaciones de familia se crean por ley, por voluntad unilateral y por decisión judicial. ¿Eso es así, es correcto?
Sobre todo en base al hecho de la generación, porque cuando se reconoce a un hijo, ¿qué es lo que se reconoce? Se reconoce en realidad el hecho de la generación. Y por eso es que si alguien se equivoca en esa declaración, puede pedir que se declare nula la declaración por error, por fuerza, o por otras causas, porque también, allí soy partidaria de que también procede declarar nula un reconocimiento, por ejemplo, por causa o objeto ilícito, ¿no es cierto? Y como ha habido casos que, bueno, no sé si se han pronunciado, pero yo hay casos que yo digo, este caso tendría que haber ido por objeto ilícito, por causa ilícita, reconocimientos de conveniencia o reconocimientos de complacencia, que se llaman, ¿no es cierto? O un caso de un señor de la calle que reconoce, el cuidador de autos que reconoció la guagua a una señora, un caso de servicio de tierra. Pero vámonos al punto que la voluntad de procrear versus lo que yo veo en la posesión notoria y en el 182. ¿Cierto? Que aquí es donde puede estar.
Pero quizás, María Sara, sería bueno decir para los oyentes, ¿no es cierto? Que nosotros estamos discutiendo sobre una sentencia.
Exactamente.
Sobre una sentencia, en el caso mío, que yo considero que es muy bien fundada, y la posición tuya es que tú rebates alguno de los argumentos de eso. Entonces estamos, en el fondo, discutiendo sobre si tiene suficiente base jurídica, pero es una sentencia que hace una argumentación, un razonamiento, cosa que los abogados siempre nos gusta mucho y saludamos en ese sentido. Yo creo que además es una tarea interpretativa que realiza el tribunal muy acertada, pero además muy interesante de analizar, ¿no es cierto? Entonces, en esa perspectiva yo entiendo que María Sara dice que se ha cambiado la lógica de la ley de filiación desde el momento que hace prevalecer de alguna manera la voluntad de estas dos madres. Eso es lo que yo entendí.
Uh-huh. El tribunal hace prevalecer la voluntad, no es que la ley la haga prevalecer. Sí, a mí ahí es donde yo discrepo, porque yo pienso, y eso no sé si, déjame alargar un poco, explicar por qué, cuál es mi visión, digamos, como dónde. ¿En qué se apoya, por qué los autores del fallo, o sea, los litigantes y las juezas, digamos, consideran que la ley acogería o reconocería la voluntad de procrear como fuente de filiación? Bueno, se apoyan en primer lugar en el acto unilateral de reconocimiento, que me parece que claramente no va por ahí el asunto. El reconocimiento, se reconoce el hecho de la generación, la verdad. Y ese reconocimiento si no corresponde a una identidad real, puede ser impugnado por el hijo, por el verdadero padre, ya, etc. Dejémoslo un poco de lado, me parece más que aquí la cuestión donde más se observa o se piensa que hay una voluntad de procrear está en el 182 y en los 200 y 201, que son los artículos de la posesión notoria. Entonces, ¿por qué yo veo que aquí hay, es cierto que hay, uno puede decir, pero es lo mismo, no veo lo mismo, porque me parece que en el 182 y en la posesión notoria lo que hay es un reconocimiento a un estado de cosas anterior, a una voluntad de acogida, a un niño que está integrado ya establemente en una situación, en una familia formada por un padre o madre que ya, donde ya tiene determinada una filiación, ya está integrado. Voluntad de acogida, que me parece a mí que no es lo mismo, aunque reconozco que la voluntad de acogida es un poco ex ante, o sea, es como pretende defender un estado de cosas que ya existe. Ya. Entonces, Lo otro uno puede decir, bueno, ¿y por qué a eso tú lo llamas voluntad de acogida y yo lo puedo llamar voluntad de procrear? Bueno, la voluntad de procrear es otra cosa, la voluntad de procrear es darle efecto filiativo a mi voluntad de procrear, aunque la procreación no se haya traducido en un hecho filiativo real. Es cierto que también la posición notoria protege un estado de cosas que tal vez en definitiva pueda ser contraria a una identidad biológica real. ¿No es cierto?
Interrumpir, si es que Marisa, nos quedan poquitos minutos en esta parte para poder decir mi opinión. Yo creo que...
No, ya lo has dicho tantas veces.
No, pero no has podido explicar este tema de mi opinión en cuanto a por qué yo creo que es errado sostener que el Código Civil, de acuerdo a la legislación actual en materia filiativa, se basaría solo en la verdad biológica. Yo creo que eso es un error interpretativo grande. Voy a dar los ejemplos para que lo entendamos claro. Desde el punto de vista de la paternidad cuando hay matrimonio se determina como una presunción. Ahí no se supone, se presume que el marido es el padre. Si es verdad o no es verdad, ese es un tema que se podrá discutir eventualmente.
Se puede impugnar si no corresponde a la verdad.
Siempre cuando hay reclamo, prima lo biológico, salvo que haya posesión notoria y que en virtud del interés del menor se resuelva. ¿Ah? Sí. Pero en definitiva, se determina por una presunción. Si no hay matrimonio, que es la gran mayoría de los casos en Chile, hoy día, se determina simplemente por reconocimiento. Cuando un padre va al registro civil a reconocer un hijo, no se le exige un examen biológico. Basta que lo reconozca, no se le pregunta, oiga, pero usted es el verdadero padre. Ahí el acto fundamental es la voluntad. Ah, es la voluntad. Se supone, la ley presume que la gran mayoría de los casos va a reconocer un padre que cree que es el padre, biológico. ¿Eh? Pero en definitiva ese no es el problema de la ley. La ley reconoce esa voluntad como el acto determinado que permite el estado civil de padre de un hijo y a su vez de hijo.
Y el hecho de la generación.
No, sino tiene que simplemente
que produce la generación.
No se le exige nada más que reconocer al hijo, porque la ley está partiendo de la base de que en general será el hijo biológico, pero si no lo es, no le importa. No es un tema de la ley.
A la ley le importa, se puede impugnar.
Enseguida, respecto de la madre, lo que determina la maternidad no es si biológicamente, desde el punto de vista de la célula, es la madre, sino que el hecho del parto, poder hacer una madre con un gameto, por ejemplo, y efectivamente se determina que es la madre, pero además puede haber reconocimiento. Ahora, cuando se discute en juicio, por ejemplo, hay una impugnación, que es el caso de la impugnación, hay un hijo que tiene un padre determinado, y entonces se presenta el hijo impugnando, o se presenta un tercero, impugnando y reclamando. Entonces, ¿el tribunal está obligado? Esa es la pregunta. ¿Está obligado a hacer un examen biológico para que prime lo biológico? No. Solo si hay oposición. Esto es muy importante entenderlo porque yo he visto detractores de este fallo en el sentido de que se habría hecho valer, es que justamente parte de lo que dice Sara, que se habría hecho valer la voluntad. La verdad es que la voluntad en materia filiativa, como es en materia de matrimonio, como es en muchas otras materias en el derecho a familia, la voluntad es un elemento muy importante y tiene que ver justamente con que las relaciones de familia son mucho más, llamémoslas así, sociológicas, mucho más de la sociedad, del cariño, del afecto, mucho más que...
Sí, pero realidad. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas.
Pero es que esa es otra cosa, una transacción. Eso, la transacción
no, tiene es lo mismo, que es un contrato. Es un contrato sobre el estado civil de las personas. La transacción es un contrato.
Sí, es un contrato en que tiene que haber concesiones de ambas partes, entonces por eso no se puede transigir. Pero en cambio sí puede haber acto de voluntad absoluta y totalmente, en que las personas se ponen de acuerdo, como bueno, en materia de adopción, donde es claramente, para determinar el estado filiativo de hijo. Pero no solamente en la adopción, sino que aparece en estas otras figuras, ¿ah? En estas otras posibilidades. Entonces, entender, creer de que es solo la verdad biológica, no, la verdad biológica aparece cuando hay disputa, cuando hay discusión. ¿Qué es lo que ocurría antes de la ley de filiación? Lo que ocurría antes de la ley de filiación es que había un...
Vivíamos sobre presunciones, no podíamos saber
La presunción de paternidad cuando hay matrimonio es una presunción. Total, presunción legal.
Era una presunción, sigue siéndola, y se puede impugnar si no corresponde con la realidad.
Se puede impugnar, sin embargo, se puede hacer valer la verdad social, ¿ah? Eso es lo que dice la ley. Entonces, en definitiva, esta idea que trasunta en los quienes han criticado el fallo, muchas veces muy buenas críticas por lo demás, o muy buenas críticas en el sentido que tienen sustento, a eso me refiero, yo no las comparto, pero está basado en esta idea de que el Código Civil, como quien dice, solo aceptaría una verdad biológica para los efectos de terminar la filiación, y eso no es cierto de acuerdo a la normativa legal actual. Entonces, yo creo que ese error es un... Y por consiguiente, en este caso en específico, el hecho de que la jueza, el tribunal, lo que haya dicho es que haya partido de la realidad de que existe una familia legalmente establecida, porque está establecida de acuerdo al acuerdo de unión común. Y en virtud de eso, una de las personas se someta, una de las personas es la madre biológica y se reclama a la otra, para resolverlo, a mí me parece que recurrir a un aspecto, que es uno de los aspectos que recurre, que tienen que ver con la constitución de esta familia y que tiene que ver la voluntad, no es para nada fuera de la normativa legal.
Ay, discrepo, encuentro que la construcción está bien hecha, pero está totalmente contra ley. O sea, es que estoy totalmente en desacuerdo.
Ok, vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan María Sara Rodríguez y Paulina Veloso. María Sara, Paulina había hecho unas argumentaciones respecto de temas relativamente de fondo de la sentencia, de las posibilidades o no posibilidades de reconocimiento a través de este juicio. Tú tienes unas críticas respecto a este tema. ¿Cuáles son fundamentalmente y a qué se vinculan?
A ver, la crítica de fondo que yo hago es que este fallo le está dando validez, o está validando una convención entre dos personas, una convención sobre el estado civil de una persona. Eso es, y el estado civil es indisponible en nuestro derecho, y así se aparece reflejado en el artículo 2450 del Código Civil. Entonces, ¿qué significa? Ahora, ¿podríamos modificar la ley para admitir la voluntad de procrear como fuente de filiación? Antes de hacerme cargo de lo que dijo la Paulina, que no digo, la Paulina es una persona con tremenda experiencia y trayectoria, y yo no, obviamente que no le niego la razón en muchas cosas que dice, pero ¿cuál es mi punto? Me parece gravísimo que por convención puede establecerse la filiación, porque es abrir la puerta para tremendos abusos, para tráfico de niños, que está prohibido por las convenciones internacionales sobre derechos humanos, para venta de niños, para, como está ocurriendo actualmente, mandar a hacer la guagua a California, comprarla por internet, y que mandar que llegue a Chile, no sé, el blastocito, como dice el fallo, o que llegue la guagua en alguna fase primaria de desarrollo, o que la mamá vaya a hacerse implantar, hacer la transferencia, la mamá o la gestante, se presta esto para tremendos abusos. El validar las convenciones de las partes, los acuerdos o los contratos sobre estado civil de las personas, es decir, que dos personas por un contrato puedan... que una persona pueda transferir la maternidad a otra, o que dos personas puedan decidir que esta persona es hijo de tal o de cual, ¿no es cierto? O sea, hay aquí un hecho, por eso es que no podemos olvidarnos del hecho basal, ¿no es cierto?, que hay en la filiación, que es el hecho de la generación. Ahora, el hecho de la generación, entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso, aquí el niño, por supuesto, que fue... fue engendrado, según podemos leer la sentencia, in vitro, con semen de un tercero donante, de un donante, fue transferido a la madre, que es la demandante, que por convención con la demandada, por un acuerdo entre ellas, pretende, y las dos pretenden, porque la demandada está de acuerdo en esa pretensión, que por ese acuerdo de voluntades entre ellas, ¿no es cierto?, el niño sea también hijo materno de la demandada. O sea, que este niño, como resultado de esta convención, tenga dos madres, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Que el hecho del parto es lo que determina la maternidad en Chile, ¿cierto? El hecho del parto y el hecho del parto determina una maternidad. La maternidad es excluyente. Una persona no puede tener dos madres, ¿no es cierto? No puede tener dos madres, digamos, porque no puede haber dos mujeres que hayan engendrado, que hayan gestado y que hayan dado a luz al mismo hijo. Y eso, entonces, tendríamos que modificar la regla que determina la maternidad por el parto, que es un hecho cierto, visible, difícil de ocultar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Y aquí hay un primer asunto que hace el demandante, que es fundar su acción en el artículo 183, inciso segundo. ¿Qué ocurre? Que a veces la maternidad no queda determinada por el hecho del parto. ¿Cuándo? Cuando no se conoce la identidad de la madre, por ejemplo, cuando el parto no fue asistido por un médico, por alguien que pueda extender un certificado de parto, en definitiva, donde aparezca la identidad de la madre, el día y la hora del parto, la identidad del recién nacido, etc. Y que con ese certificado se pueda inscribir, practicar la inscripción de nacimiento y que coincida la declaración del requirente con lo que dice el certificado de parto, que esos son todos los requisitos que la ley exige para que quede determinada la maternidad por el hecho del parto. Hay casos en que eso no ocurre. Entonces, ¿qué dice el 183 y su segundo? Bueno, la madre puede reconocer al hijo. ¿Por qué? Porque lo parió, ¿no es cierto? Ese niño no tiene madre. Entonces, la madre lo puede reconocer. Ya. Y si no lo reconoce porque lo ignora, no quiero saber nada con este niño, lo tuve en un momento de desgracia, no quiero saber nada con él, el niño puede reclamar contra esa madre. Ya. Y si está determinada la maternidad, ¿cómo será de fuerte el parto que solo la maternidad se puede impugnar por falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero, que son fraudes, que tú como penalista debes saber que están incluso tipificados en el Código Penal?
Así es. En este caso específico, y quiero volver un poco al tema del conflicto. Efectivamente, hay una especie de allanamiento entre demandante y en demandado, pero también el tribunal lo que hace es designar a un defensor al niño, porque para efectos de que es un curador ad litem. Y el curador ad litem, que es un tercero ajeno, que no es conviviente civil, que no participa en esta familia, y también le da la razón al demandante, a la demandante. Entonces, ¿cómo se concilia este concepto de que hay una que no hay, aquí no hay transacción, aquí este allanamiento inicial no produjo efecto porque tuvo que designarse un abogado aparte para defender precisamente los intereses del menor?
A ver, la ley de tribunales de familia dice que cuando los intereses de un representante son incompatibles con los del representado, hay alguna incompatibilidad de intereses, el tribunal está obligado a nombrarle un curador ad litem al menor representado. En este caso, la demandante actúa en representación de su hijo incapaz y en interés de este. Como hay una incompatibilidad de intereses, porque ella también claramente tiene interés en que en los resultados del juicio que se acoja a la acción que ella está pidiendo y que la demandada es conviviente civil suya, entonces se le nombra al niño un curador ad litem. A mí, desgraciadamente, no comparto la actuación del curador ad litem en este caso. El curador ad litem se preocupa de hacer una observación complaciente con los intereses de la demandante y la demandada, ¿no es cierto? En definitiva, se extiende reiterando las mismas alegaciones que ya se han hecho valer en el juicio en la demanda y en la contestación. No tiene una postura independiente, me parece a mí, de los intereses que están en cuestión, y por lo tanto el informe se frustró tal vez la intervención del curador ad litem. O sea, el curador ad litem me parece que desafortunadamente, siendo una persona con tanta experiencia como es Francisco Estrada, y tan con tanta experiencia en materia de menores, sentí que le faltó mucho, le faltó defender verdaderamente el interés superior del niño, defender siquiera hacerse cargo del problema de que este niño no fue engendrado por la demanda, no fue parido por la demandada que se pretende que sea su segunda madre. Entonces, ¿cómo puede ser que el curador ad litem no manifieste ningún tipo de reserva siendo él el que alega a favor del niño? Aquí el niño en el fondo en definitiva no fue adecuadamente representado en este juicio, y la intervención del curador al límite es totalmente complaciente con las voluntades manifestadas y expresadas de la demandante y de la demandada de procrear y de juntamente de que este niño tenga dos madres, ¿no es cierto? Porque su decisión es que el niño tenga dos madres, pero la decisión de ellas es que tenga dos madres. El curador al ítem, sí, fantástico, ustedes tienen un hogar establecido, viven juntas, este niño está integrado, es querido, la consejera del tribunal también reitera lo mismo, y todos los testigos dicen lo mismo, que el niñito lo quieren mucho, lo cuidan. Yo no voy a negar esos hechos, pero, o sea, sería ya, obviamente que probablemente que es así en verdad, ¿no es cierto? No estoy en contra de que eso sea, que de hecho el niño esté siendo cuidado por la demandada, que de hecho la demandada provea al niño, y bueno, y lo quiera mucho, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo para oponerme a eso, ¿no es cierto? Pero de ahí no se puede determinar una filiación, sobre todo incompatible con la otra, porque aquí hay una, la maternidad es una, la que da luz al hijo es una, y esa es la madre, no hay, aquí hay dos maternidades incompatibles, o la madre es la demandante o la demandada, pero una persona no puede tener dos madres, ¿cierto? La vida humana se produce por la fusión del gameto masculino y femenino, ¿no es cierto? Y una persona no puede tener dos madres, e incluso, fíjense ustedes, que en los casos de maternidad subrogada, en los países donde está admitida la maternidad subrogada, yo estoy completamente en contra, estoy totalmente a favor del movimiento internacional feminista, que promueve una abolición internacional y total a la maternidad subrogada. Aquí, en esto, yo no soy feminista, pero en esto comparto 100% todos los argumentos del feminismo internacional, ¿no es cierto? Yo esto sí que lo considero inaceptable, pero admitir las convenciones sobre el estado civil de las personas es abrir la puerta para que lleguen acá a pretender inscribir, ¿no es cierto?, contratos de maternidad subrogada, hechos en que la gestación la hizo, por ejemplo, ahora esta señora que gestó al niño en Colombia, que salió en la tercera, creo, una señora que hizo la gestación de un niño en Colombia, un niño hecho in vitro, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién nos vamos a llegar? A que los niños los compren por internet. Yo he visto páginas de internet donde efectivamente pinchan y van pinchando todos los
niños.
Es que la verdad es que, sí, la es verdad que
¿por está qué extrapolando.
¿Por qué este fallo lo celebra el demandante, la demandada, y lo celebran todo aquí? ¿Por qué aquí nadie pierde? ¿Por qué? Porque es una, en realidad, más que una acción, fue una reivindicación. Este fallo, esta acción fue una reivindicación, no fue una acción. Aquí no hubo un proceso, sino que reivindicación. Y por eso la celebran todo, una reivindicación, ¿en qué sentido? En que se valida una convención sobre el estado civil de una persona, que me parece que eso es gravísimo y no podemos admitirlo, ¿no es cierto? O sea, que en este caso el fallo, el registro civil no haya puesto resistencia, aunque el fallo tiene también un error en la parte resolutoria, porque la jueza manda practicar una nueva inscripción de nacimiento, cosa que la ley no dice, el artículo 121 dice que las sentencias que recaen en acciones de filiación se subinscriben. ¿Por qué? Porque es importante la publicidad de juicio, ¿cierto? Okay.
Mira,
¿por qué? Porque para evitar la evolución.
Yo pienso, María Sara, que, a ver, lo primero es que yo tengo una idea de que el fallo es un fallo muy bien hecho, es una sentencia muy bien elaborada, después me puedo referir al contenido, pero quiero primero señalar eso, porque es una sentencia muy, muy pensada, donde actúan los distintos intervinientes, donde se utiliza, digamos, se hace una disposición de los hechos muy, muy, muy detallada, donde se señala toda la prueba, el conjunto de la prueba, y enseguida la argumentación, y es muy argumentada. Nosotros sabemos que hay muchísimas veces sentencias donde hay acuerdo entre las partes distintas y no tienen una larga argumentación. Yo creo que eso hay que celebrarlo. Enseguida yo entiendo que María Sara está en contra de la argumentación de la sentencia. Entonces,
no estoy en contra de la forma de la sentencia. Coincido contigo, sí, que la sentencia está bien hecha.
No, pero tú estás diciendo que está en contra de la argumentación.
En el aspecto formal, pero no, sí, en el fondo.
Eso es lo que estoy diciendo, porque tú estás en contra de la argumentación, los aspectos de fondo de la argumentación,
sí,
eso es.
Sí.
Y yo creo, en cambio, de que hay un esfuerzo muy importante y creo que logra una buena construcción y una buena decisión. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es que yo estoy de acuerdo con María Sara que aquí hay una situación nueva. O sea, toda la legislación de filiación, la legislación de filiación misma, distinto a las leyes que se hicieron con posterioridad, no es una legislación que esté pensada para dos padres o dos madres, ¿ah? Sino que está pensada en general para un niño que tiene un padre y una madre, o bien que tiene uno de ambos. ¿Ah? Sí. O bien, eso, yo estoy de acuerdo con que eso es como está pensado. El tema es otro. El tema es que cuando se presenta una situación nueva, que en este caso se está reclamando, a partir de una familia legalmente constituida, a partir de ese hecho y del reconocimiento jurídico que se le da a esa familia, se está solicitando entonces que este procedimiento que se hizo de dos mujeres para tener un hijo, y enseguida lo presenta una realidad en que las dos se comportan como madre, que sea reconocida por el derecho. Esa es como la situación, ¿no es cierto? Y esto es nuevo. Entonces, empezar a buscar en un artículo X que no se puso en el caso, está bien, eso es así. Ahora, el derecho es así. El derecho es, por ejemplo, nuestro Código Civil es de 1855, tiene pocas modificaciones, las modificaciones más importantes son en derecho a familia, pero en muchos aspectos vienen de 1855, entonces cuando se dictó el Código Civil no se pensó en el choque de un tren con un cohete, ¿me entiendes? No se pensó. Eso no significa que si llega ante el juez un problema derivado de responsabilidad que tiene que ver con esa situación, o con un ascensor que se cayó, uno diga, no estaba considerado, así que no puede resolver. No, tiene que resolver con lo que tiene, con lo que hay, y ahí determina cómo le aplica las reglas, pensando de alguna manera el juez, en su sentencia específica, en ese caso, hace un trabajo legislativo. Eso se ha dicho por la doctrina de mucho tiempo. No estamos hablando de que un juez sea un activista, no, estamos hablando de que el juez en su sentencia lo que hace es que lleva la legislación al caso concreto, y a veces legislación que no estaba pensada para ese caso. Eso es innegable, así es como es el trabajo de la
sí, pero del
trabajo del tribunal.
De acuerdo contigo, pero entonces, esta sentencia...
Déjame terminar. Ahora.
La pata a la ley completamente.
Mira, no, es que yo creo que no es así. Enseguida, María Sara señala de que no es posible transar en materia de Estado civil. Yo estoy de acuerdo, pero es que no hay una transacción. Las transacciones no es simplemente que una parte diga que está de acuerdo con la otra. La transacción supone, y eso es lo que se impide, supone que se da una cosa a cambio de lo que se da al otro. Es un contrato, ambas partes dan algo. Entonces, eso es lo que no se permite respecto al Estado civil. Pero no que haya acuerdo, o sea, de hecho, la gran mayoría de las veces hay acuerdo. Eso no existe ningún problema al respecto. Entonces,
¿tú estás de acuerdo en que el Estado civil es indisponible o no? ¿Tú estás de acuerdo en que el Estado civil es indisponible?
No se pueden ajenar, pero sí se puede discutir. De hecho, existe por eso las acciones, y por eso existe la posibilidad de impugnar, y por eso existe la posibilidad de reclamar, y por eso existe, y se va al tribunal. Y por eso es que la sentencia que dicta el tribunal puede constituir un Estado civil. Entonces yo creo que todo eso es así. Ahora, eso es sin perjuicio de que hay ciertos actos que son contractuales, como el matrimonio, como el acuerdo de unión común, que son contractuales y que deriva de eso un Estado civil.
Pero el Estado civil de
conviviente, por ejemplo, ¿de dónde viene? De un contrato. El Estado civil de casado, ¿viene de dónde? De un contrato.
El Estado civil es de otro. El de hijo y el de madre y el de padre.
Pero estoy diciendo es que tú señalas un argumento y yo te estoy diciendo porque a mí me parece que no es así. Entonces, por consiguiente, ahora yéndome al fallo, yo digo, no es una transacción, no hay tampoco una impugnación, no hay impugnación de maternidad, lo que están pidiendo las partes, la demandante y la demandada acepta ese hecho, es que se está pidiendo que se reconozca a dos madres. Es, como digo, un hecho nuevo. Ahora, voy a ir al tema de la fecundación asistida que estableció, que reguló en un artículo la ley 19.585. En ese entonces, cuando se dictó esta ley, se estaba discutiendo paralelamente una ley de fecundación asistida. Y como esa ley tenía mucha dificultad de que el Congreso, había mucha discusión, diría, ¿no? Era una ley técnicamente seguramente bien hecha, pero había mucha discusión. Entonces, previendo de que se iba a dictar esta ley, la ley 19.585, y no se iba a alcanzar a tener la otra ley, entonces se decidió incorporar un artículo solo para evitar la impugnación. Ese era el objeto, no fue el objeto de decir regulo, pero tampoco tenía ninguna intención el legislador, ni en ese entonces ni nunca, de prohibir esto. Tanto así que en Chile, básicamente en clínicas privadas, pero entiendo, no sé si se hace en clínica, en hospital público, una mujer puede ir aceptar una donación de gameto para fecundar y tener por consiguiente un hijo de un padre desconocido que nunca va a conocer, ¿ah? Y con su propio óvulo o bien con un óvulo también donado. Todo eso está permitido. Lo que significa, lo que estoy diciendo es que el 182 no prohíbe, y no prohíbe porque en ese momento se tenía conciencia que eso ocurría y se estaba de alguna manera de acuerdo con que eso ocurriera. Pero como había tantos problemas agregados, seguramente eso hizo que no avanzara y todavía no tenemos ley. Entonces el único propósito del 182 fue decir, mire, no se puede impugnar, después no puede venir después quien donó el espermio a decir yo soy el padre. Entonces aquí, como estamos estableciendo esta especie de verdad biológica, como un principio cuando se reclama, entonces yo voy a impedir eso. Entonces, a partir de ese artículo, yo lo que puedo decir es que esta situación que estaban reclamando estas madres no está prohibida, no está prohibida. Pero no es que el 182 esté diciendo yo voy a determinar quién es la madre, que no está determinando la filiación. Entonces, pero tampoco está prohibiéndola. Entonces, ¿qué es lo que hace la sentencia? ¿Qué es lo que hace el tribunal? El tribunal dice, yo no tengo una situación prohibida, si hay una lógica, la sentencia no lo dice, pero si hay una lógica de una madre y un padre. Entonces, ¿qué hago para frente a esto? Reconozco a la familia, existe acá una familia que legalmente constituye, ni siquiera una familia de hecho, como también se reconoce, pero que está protegida constitucionalmente, que está protegida. Entonces, solo puedo resolverlo con algunas normas y principios. Y parto del principio de igualdad que se establece. Y el principio de igualdad respecto de los hijos, que está en el artículo 33 del Código Civil, lo que hace es que reconoce que debe tratarse igual a los hijos con independencia además del nacimiento de su origen, que fue la idea original en la ley de filiación. Entonces yo con esa norma, y en virtud de principios determinados reconocidos en nuestra ley, reconocidos en tratados internacionales, en la Constitución, en fin, etcétera, yo puedo decidir este conflicto. Y para decidir este conflicto en particular, además, me voy a referir a la situación fáctica, que es como resuelven en general los tribunales de familia. Voy a ver la situación fáctica y voy a ver que para este niño esa situación es una situación beneficiosa. El tener a estas dos mujeres que van a ser madres. Y va a ser beneficiosa porque le voy a reconocer un conjunto de derechos a través de reconocer a la madre que no era la madre biológica, a través de reconocerla también como madre. Yo le voy a reconocer la posibilidad de tener derechos a este hijo respecto a esa madre, derechos patrimoniales, derechos sociales, un conjunto de derechos de heredar, de tener la posibilidad de tener régimen de comunicación en caso que se separen. Todo esto. Entonces, en ese sentido, la mirada de este fallo es la mirada del niño, de Atilio, y en ese sentido es una sentencia que está muy bien construida, muy bien hecha, tiene informe en derecho del prestigioso profesor Mauricio Tapia, está la opinión del jurado Algoritmo que se transcribe completamente y que es una muy buena fundada opinión. Entonces, más allá de la idea que yo entiendo de María Sara que dice, yo no quiero que se establezca, que se legisle respecto a dos madres, y yo no estoy de acuerdo que eso sea. Eso, perfecto, eso es una opinión, y que puede incluso tener un juez que dicte igual sentencia que esta, la puede tener. Pero esa es una cosa distinta a cómo se resuelve una situación particular, que es como resuelven los tribunales de familia respecto a una situación de hecho en que hay una familia, dos madres, dos mujeres que se comportan como madre con este hijo y la situación desmejorada que puede quedar el hijo, que se le reconozca solo una madre. Esa es la situación. Entonces, yo en ese sentido considero que es una buena sentencia y que se apoya en ley. No es simplemente una opinión, se apoya en ley, puede no gustarnos, pero se apoya en ley. Y eso es importante.
Lamentablemente, el teatro está muy interesante, pero lamentablemente llegamos al final del programa. María Sara, Paulina, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que esto tiene que terminar en otro debate en la universidad, porque está demasiado interesante. Sí. Y con el tema Mujeres de Silvio Rodríguez despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde, quedándose en casa.
Muchas gracias, Eduardo.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido, para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero los que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.